Limpiezas Domingo e Hijos te ofrece la Marina Alta al día.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Como siempre, un saludito a todas las gentes de bien. Les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos. Está Quique Sánchez. Hoy voy a comenzar por la tremenda, con un proverbio indígena para la reflexión y la concienciación, que dice así: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Hoy, protagonista nuestro medio natural, abordamos pues la no menos preocupante situación, ¿no?, que atraviesa nuestra agricultura en la Marina Alta. Falta de lluvias, a menudo no llegan aquí a la comarca, pues está afectando gravemente los cultivos. Ya oían la noticia, ¿no?, del moscatel. Esperemos que hoy llegue algo, aunque sea tímido, que es lo que dice la predicción del tiempo. En cualquier caso, para profundizar en estos temas y otros, contamos con la sapiencia de nuestro amigo don Santiago Pascual, que es experto en el campo y que nos ayuda un poco a entender, ¿no?, los retos a los que se enfrentan los agricultores en este ladito del Mediterráneo. Don Santiago, buenos días, bienvenido a la sintonía COPE, como siempre.
Muy buenos días, Juan Carlos, amigo mío. Muy buenos días a todos los oyentes.
Que ya me gustaría empezar más optimista, pero es que no puede ser, ¿no?
Es que no puede ser, y cuando no puede ser, pues no se puede. Si es que estamos pasando un tiempo realmente crudo.
Fíjate que esta zona de toda la provincia de Alicante siempre ha sido la más húmeda, ¿no?
La más favorecida.
La más favorecida, correcto, la más favorecida, pero nada, no hay manera.
Hoy
sí, lluvias, pero bueno, se anuncian lluvias tímidas que no palían, ¿verdad?, la verdadera situación actual de la sequía que nos amenaza.
En el secano, en todo el secano de la provincia, y ahí en la comarca de la Marina Alta, pues hay bastantes tierras de secano, y la verdad es que las lluvias son extremadamente necesarias, porque ya llevamos así como 10 trimestres con retroceso en las ventas de agricultura, y una quinta parte de las tierras con una sequía severa desde el 2022. Es que llevamos mucho tiempo sin llover. A lo que entendemos lluvia, Juan Carlos,
claro,
que lo que están haciendo es lluvia, es un rocío. Claro. Que es cierto que los árboles lo agradecen, pero lo agradecen poquito.
Sí, pero el campo no empapa y no hay manera, ¿no?
Claro, lo importante es que caigan pues de 20, 30, 40 litros por metro cuadrado durante todo un día o durante 2 días, para que no haga daño, para que empape bien, cale bien.
¿Cuáles son los cultivos más perjudicados cuando hay escasez de agua?
¡Ah, Dios mío! En la sequía todos, olivos, almendros, todos.
Hay plantaciones un poco más resistentes, pero en definitiva, si la sequía es larga, se va todo al carajo.
Lo sufren los almendros muchísimo. Los algarrobos casi han desaparecido en nuestra provincia, aunque creo que hay un movimiento de agricultores, o por lo menos de propietarios de tierras, que quieren recuperar el cultivo del algarrobo, porque la verdad es que es un alimento extraordinario para, por ejemplo, los potitos de los bebés, que llevan un componente importante de la algarroba, que les da precisamente una turgencia y una consistencia a esas papillas, ¿no? De no llevar algarroba, pues tendrían que llevar algún elemento sintético que venga de más allá de la China, ¿no? El caso es que tenemos que optar siempre por lo más natural, y parece ser que, bueno, pues que cabe la posibilidad de que la algarroba vuelva a resurgir, no mucho, pero lo haga. Pero el caso es que la sequía afecta a todos, eso es lo secano.
La moscatel ha sido una de las grandes perjudicadas, ¿no? Una cosecha catastrófica, dicen, ¿no?
Claro, pero es que además se juntan un aumento importante de las plagas que nos llegan desde fuera. O sea, vamos a ver, es muy fácil acusar a los de Sudáfrica por envenenar todas nuestras agriculturas, ¿vale? Es muy fácil. Pero es que es cierto, es que resulta que los de Sudáfrica, los de Brasil, los de Uruguay, los de Chile, todos esos países que están enviando muchísimos alimentos a la comunidad europea, y lo hacen habitualmente, y es necesario, porque si no, no habría frutas y verduras en los mercados. España no puede abastecer todo el mercado europeo ni de coña. O sea, nosotros podemos producir mucho y trataremos de producir mucho más porque cada vez aumenta más la población, pero ni de coña podemos abastecer toda Europa. Entonces, tienen que entrar productos de fuera, pero ocurre una cosa, cuando nosotros tenemos que exportar a cualquiera de los países, nos exigen que nuestros cítricos, por ejemplo, que son los más sensibles, pues cursen en el tránsito, en el viaje, un tratamiento en frío. Significa que van a mantener durante cientos, no sé cuántas horas, la fruta a 0 grados.
A 0 grados.
Para... Y con ese tratamiento, que normalmente las frutas de Sudáfrica, de Argentina, Chile, lo hacen en el barco, conforme transitan en el barco, les tiran un mes y pico, pues ahí pueden hacer el tratamiento en frío. Pero fíjate, Juan Carlos, que a nosotros nos lo exigen, pero ellos no quieren cumplir con esa norma. Y se resisten y están ejerciendo una presión en la Unión Europea brutal. Porque
un pulso, un pulso.
Nosotros aquí no tenemos capacidad de influencia en Europa. No la tenemos, de verdad.
Oye, Santiago, me choca también, volviendo otra vez a la climatología, que fíjate la cantidad de agua que ha caído en América, el huracán, qué desastre, las tormentas del Golfo, y aquí al final no llega nada.
Nada. Es curioso, es algo, yo creo que los meteorólogos lo tendrán más que estudiado, pero algo hay que está afectando precisamente a la pluviometría en el Mediterráneo y principalmente en el sudeste mediterráneo. Pero no vayamos a caer, Juan Carlos, en lo de las avionetas, ¿vale? Por favor, no vayamos a caer ahí, porque hay un montón de gente que se coge a un clavo ardiendo.
Sí, hay un debate ahí, madre mía.
Dándole la culpa a los chemtrails de que no llueva y de que tengamos aquí las plagas del mundo. Y no es así, las plagas nos llegan con los cítricos o con las chirimoyas, con los aguacates que vienen desde Sudáfrica, por ejemplo, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil. Ese tránsito de frutas y hortalizas es el que nos hace llegar muchas plagas que no deberíamos sufrirlas. Y de hecho, fíjate, Juan Carlos, te voy a decir, por culpa de Brasil, que tuvo, una plaga que se llama Greening, el HLB, ¿vale? Es una bacteria que se le cargaron desde hace 15 años más del 50% de los árboles cítricos en ese país, ¿vale? Pues esa plaga se les ha extendido a Chile, a Argentina y también a los Estados Unidos, ¿vale? Y lo están sufriendo. Ahora deberían ser todos muy permeables a que los tratamientos en frío se hagan por todos los tránsitos.
Claro, como corresponde a todos por igual. Si esto lo hemos hablado, claro, a todos por igual. No unos sí, otros no. En fin. Santiago, me quedo sin tiempo. Quería preguntarte, pero lo voy a dejar para otra mejor ocasión, que tengamos un poquito más de tiempo, para que me hablaras de los macrohuertos fotovoltaicos. Me ha sonado muy bien.
Por Dios. Bueno,
macrohuertos fotovoltaicos, ahí es nada, ¿eh?
Eso es tan sencillo como que cogen 100 hectáreas, colocan placas solares en las 100 hectáreas y entonces producen no sé cuántos megavatios. Claro, eso es algo bueno. Lo que no es bueno es que intenten, ocupar tierras que son fértiles y que los agricultores pues no quieren dedicarlas a esa producción fotovoltaica. Bueno, pues tendrán que respetar eso. Esa es la cuestión y esa es la reticencia más importante. Por lo demás, encantadísimos de los macrohuertos
fotovoltaicos,
solares, porque eso es bueno para todos, Juan Carlos.
Claro. Don Santiago, muchísimas gracias. Seguiremos, por supuesto, hablando de nuestro medio natural. Ahora les dejo con la última hora de lo que ha ocurrido este martes con Jorge Bustos y Pilar Cisneros desde la capital de España. Hasta mañana.